Hola Cari, bienvenida a este espacio de entrevistas donde hablo con otros emprendedores o profesionales sobre su vida, su historia laboral, para que nos compartan sus aprendizajes, desafíos que están superando y sea un espacio también de inspiración para otras personas que están buscando un cambio. Así que muchas gracias por estar acá, Cari.
Hola Tami, hola a todos los que están mirando el canal de YouTube de Tami, un gusto. Bueno, soy Karina Bozzo Fitness. Es como la mayoría ya me conoce. Me preguntan nombre,
Karina.
apellido y yo, ah, no decir fitness.
Claro, ella es parte de tu
Sí,
apellido. Como
ya
que
es parte. Mi identidad, ¿viste? Te preguntan.
está perfecto, porque Cari es entrenadora matriculada en musculación, entrenadora deportiva, tenés varias mujeres, no sé si hombres también a los que acompañás
Tengo
en
muy
sus
pocos
entrenamientos.
ahora. Me estoy abocando más a lo que son las mujeres, pero bueno, porque tenemos una necesidad hasta fisiológica diferente a los hombres. Después, si querés,
Bien.
te voy contando en detalle.
Dale, dale, buenísimo. Y te invité porque, bueno, nos conocimos en un evento de Pinterest, porque también creas mucho contenido para acompañar a las personas a que tengan un estilo de vida más saludable. Así que me pareció que está bueno que compartas de dónde surgió tu emprendimiento, tu historia, qué te impulsó también a dedicarte a esto, pues sé que también tenés como una trayectoria en todo lo que es teatro, danza, así que quiero que me cuentes cómo llegaste a este punto y para empezar, la pregunta que suelo hacer es, ¿cuáles fueron tus puntos de inflexión o el punto de inflexión más importante en tu vida laboral?
Bueno, lo que es laboral tiene que ver mucho con lo personal, por qué llegué a donde estoy. Yo
Sí.
hace 9 años, cuando me empecé a dedicar a esto, yo me dedicaba a lo que es teatro, comedia musical, actuación, danza. Y bueno, corto con mi pareja de años, con el que quería formar una familia y demás. Y como muchas mujeres, decía, necesito un cambio. Es más, con la persona que me fui, fiel, era compañera de trabajo. O sea, imagínate, como que no quiero saber por un tiempo de esto.
Claro.
Y como toda mujer, ¿o qué hago? ¿Me corto el pelo? ¿Me hago un tatuaje? ¿Me voy a vivir a otro lado? ¿Qué hago? Y un amigo muy
Sí.
cercano me manda una foto en ese entonces. Él mide 1,92. Muy, muy
Sí.
flaquito. Me manda una foto que no solamente se veía más grande, sino que su imagen era, wow, te ves como seguro, te ves como firme. Yo quiero eso. Necesito ese cambio. Eso quiero. Entonces me dediqué a hacer actividad física. Ir a un gimnasio que era un tema tabú que sigue siendo para muchas personas que empiezan un cambio, el miedo a me van a estar mirando, qué van a pensar de mí, todos esos pensamientos que uno después va transformando. Y de ahí
Claro.
me empecé a dedicar a especializar. Hice la cursada, que es mínimo de un año, estudiar fisiología, pero lo que me di cuenta en estos años es que uno también estudia también cómo cambia la cabeza. Y lo que nadie te dice en profesional es que necesitas de otros profesionales,
Claro.
sobre todo el psicólogo, de lo que te digo.
Y en ese, porque me gusta que traigas esto con una historia personal, de la vida personal, que en realidad somos uno, pero generalmente
Exacto.
hacemos estas áreas de vivimos en estas áreas de la vida para ponernos objetivos o para entendernos mejor. Pero claro, acá tu vida personal te empujó a querer iniciar un cambio a nivel integral. Y
Exacto.
me gustaría preguntarte cuál fue, porque uno puede ir al gimnasio y decir, bueno, voy porque me hace sentir bien y tengo energía. Y después el paso siguiente es plantearse la posibilidad de decir, bueno, pero yo puedo acompañar a otras personas también en
Exacto.
esto. ¿Cuál fue ese clic?
Bueno, como te decía, lo que me pasó a nivel personal bueno, yo te comentaba por privado que yo mido unos 63 y pesaba 72 kilos. Y tengo 38 años y vengo de una cultura donde ibas a comprar tu jean y tenías que ser como el maniquín. O sea, flaca, flaca, sin forma, sin nada. Y yo venía con ese estigma de necesito bajar de peso para ser feliz. Necesito entrar en una ropa. Y cuando empecé a ver ese proceso en mí, de ir a hacer una actividad en un gimnasio, sacarme tabús, dije, wow. Y terminé aconsejando a gente en el gimnasio que me preguntaba, ay, ¿cómo hiciste? Vos ya naciste flaca. No, no, no es que nací flaca, porque me veían flaca, nada que ver. Pero me empezaron a ver esa autoestima por arriba. Por eso ahí dije, me puedo capacitar y acompañar a otras personas. Primero lo empecé por hobby. Después me di
Sí.
cuenta que podía ser un trabajo rentable, pero también, sobre todo, acompañar. en un proceso de las personas, de que no es que pagaban un servicio de verme mejor, sino empezar a sentirse mejor y entender que esto es un proceso de toda la vida, de pelear con la cabeza y entender que tenemos cambio. Bueno, gracias a Dios ahora está el tema del body positive, de que tenemos hoy un cuerpo, mañana otro, pero nos acompaña.
Me encanta, me encanta. Bueno, buenísimo. Y digamos que te hayas, no sé la palabra animado, pero que hayas más que nada conectado con ese deseo de querer acompañar a otros, de querer capacitarte. Cuando uno encuentra ese hobby que no puede dejar de hacer y que se mete en tema, quiere seguir aprendiendo, me parece que es fabuloso y es buenísimo escuchar como esa llamada de querer profundizar más sobre esa área. Pero entiendo que en estos procesos de cambio, más allá que quizás tenías como un pasado conectado con lo corporal, con la actuación, con el teatro, que ayuda mucho a uno a desinhibirse o a superar diferentes trabas, lo digo desde afuera, ¿eh? Bueno, tengo mucha información sobre eso, pero me lo imagino.
Y también escucharse por dentro, cómo te sentís, cómo colocas los brazos, cómo está tu postura. Yo siempre pongo este ejemplo cuando alguien recién se inicia. Fíjate, un bailarín de danza clásica, sin haber visto mucho, cuando va a entrar al escenario, entra desde una pose, entra desde el centro, desde nuestro origen, desde el ombligo. Entonces la fuerza viene de ahí, entonces todos los movimientos que uno hace en cualquier actividad física es, tu centro está ahí, colócate desde ahí, no desde la espalda, la cintura, que vienen los dolores.
Claro. Y bueno, y a lo que iba en este proceso de conectar con ese llamado interno de querer capacitarte más y aprender sobre esto, acompañar a otras personas, ver que era algo rentable, quiero preguntarte si viviste algunas trabas o resistencias que en tu momento te hicieron dudar de esa decisión.
Muchísimas. Bueno, como te decía, el tema del cuerpo, uno a veces tiene la imagen de que un profesional de la salud, sobre todo entrenamiento, tiene que verse 90-60-90, piel linda, joven, bien vestido. Sí, es parte del paquete, pero no siempre es así. Bueno, también me he encontrado con profesionales que no son profesionales, son personas que simplemente se ven bien y vieron un negocio haciendo esto. Pero a la hora de consumir este tema de un entrenador personal, que es como empecé, la gente también busca acompañamiento y también no es lo mismo una persona que apenas se puede agachar, que puede hacer una sentadilla como el que se ve en internet haciéndolo, que una persona que por ahí viene de una lesión o incluso también busca una salida de su casa. Entonces yo empecé a adaptar mi trabajo también a mi marca personal, ser más allá de lo que uno ve que es un entrenador. ¿Alguien que se ve bien? Sí, pero ¿qué más? Tiene que haber conocimiento. Entonces tuve primero la traba de, bueno, yo todavía no me veo como aquella chica que tiene clientas en el gimnasio. Yo todavía no me veo tan musculosa como aquel otro entrenador. Y fueron trabas. Y después el hecho de decir, bueno, empecé hace un año. Y no, digo que después con los años ves que hay gente que tiene 20 años de experiencia y a veces no sabe nada. O se cierra a seguir aprendiendo y a capacitarse. Así que sí, son trabas.
Claro. Sí, lo que uno quizás pone como en el ideal, ¿no? Para dedicarme a esto o para probar algo, tengo que ser así o de esta manera. Entonces, cuestionarse esa definición de ideal y permitirse esto que decías de la marca personal. Bueno, justo hace unas semanas hablamos de este tema en otra charla, de la importancia de conectarse uno mismo con su autenticidad, con lo genuino, y poder desde ese lugar compartir con otros, compartir su profesión, su conocimiento, sus habilidades y hasta lo que va aprendiendo, porque es como un proceso constante, no esperar a estoy al 100% y llegué para recién ahí uno animarse a hacer, porque también uno conecta con el proceso de cambio de la persona.
Pero es tal cual, la cabeza, por eso te digo que te juega a favor o en contra, que siempre te estás comparando inconscientemente, bueno, pero aquellos son mejores que uno, no. Uno va encontrando eso que digo que lo delimita, bueno, yo tengo mi esencia, por algo también la gente me elige. Entonces, y tampoco está mal porque hay gente que también consume un entrenador personal para contarle sus problemas o sus cosas, tipo un psicólogo. Y también está por ese lado. Pero a mí me gusta mucho esto de motivar. Y no solamente
Claro.
por mi historia de vida, sino porque vengo acumulando historias de vida de otras personas. Entonces, cuando veo a alguien nuevo, o alguien que por ahí lleva años, pero tiene un cambio personal, digo, bueno, pará, se puede mejorar, o es tiempo de que pares, de que hagas una pausa, porque lo
Claro.
necesitas. Y voy en contra de lo que uno ve por ahí en redes sociales. No pares, seguí, tu corazón puede, y a veces es necesario hacer una pausa.
Tal cual, tal cual. Entonces aparece esa traba de cuestionar el ideal de entrenador. ¿Alguna otra traba más te surgió en ese camino?
Bueno, en el último tiempo en pandemia, yo cuando empiezo a trabajar también lo comparto con una parte personal que es prepararme para competir. Porque en el gimnasio me empezaron a llenar, mirá, hay chicas con tu cuerpo o hasta mejores, qué sé yo, que trabajan, ¿no? Y a ver de qué se trata. Dentro del culturismo hay una categoría que se llama Bikini Fitness, que es la categoría más delicada, digamos, es como una modelo con un poco más de masa muscular, que es una bikini de brillos, el pelo hermosa, linda, desfila, hace poses y la gente lo ve en un escenario. Entonces yo me meto de lleno y a mí me sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, esto de conocer que a veces hay entrenadores que comparan a sus clientes con otros y es muy tóxico, y a mí me tocó vivir con un entrenador. Después también el tema de las famosas dietas, la famosa decir, bueno, vos tenés que comer así para verte así, y se me
Claro.
fueron destrabando. Pero después de que pasó el 2019, que competí una sola vez, dije, bueno, se nos cerró todo. Gimnasio, ¿qué hago? ¿Cómo sigo trabajando? Porque tenía clientes que les armaba la rutina en un Word sencillo para
Sí.
que hagan en el gimnasio, incluso con algunas imágenes, y gracias, más los personalizados. Y tuve la traba de las redes. ¿Cómo hago ahora para comunicarme con alguien? ¿Cómo hago para que esa persona no deje de hacer actividad física? Porque era mi trabajo. ¿Qué hago entonces?
Claro.
Y en pandemia me dediqué a todo lo que es edición de video. Me metí en cursos, me
Sí.
capacité. Encima a mí siempre me gustó todo lo que es la parte gráfica o video y demás. Y dije, bueno, me empecé a meter de lleno, por ejemplo, el Zoom. Le tenía
Sí.
un miedo, ¿cómo es esto? ¿Me escucha? ¿No se ve? Me empecé a meter ahí en plataformas, en YouTube. Y fue
Sí.
como un estigma de decir, bueno, ¿podré o no podré? Me metí. Bueno, redes
Claro.
sociales como TikTok, que decís, bueno, esto es para chicos jóvenes, empezar a estudiarlos. Y sobre todo esto, empezar a meterme, que hay clientes nuevos que no conocía, gente que por ahí no tiene una hora en el día de ideal, un espacio en su casa o para irse al gimnasio, porque sigue habiendo
Claro.
gente con tabú de miedos de que me vean. Entonces empecé
Claro.
a armar programas para gente de 30 minutos, gente que por ahí se va de viaje, cómo hacer la misma actividad física en un hotel o en otro lugar, gente que ha armado su propio gimnasio en un garage, pero literal, se han comprado máquinas y cosas, como el que yo digo, la gimnasia casera, un par de mancuernas, una colchoneta y empezamos.
Claro.
Después de ahí. Y fueron desafíos, que hasta el día de hoy me sigo capacitando. Y después el idioma, porque tengo hoy por hoy clientes que son de afuera de Estados Unidos y algunos de Europa. Y como yo antes me dedicaba a acompañar acá en turismo, había hecho capacitaciones como guía, me
Sí.
capacité en idioma inglés y portugués. Y yo de cara rota dije, bueno, me voy a poner a dar clases. Primero, todo era online, o sea, hoy tengo 120 clientas,
Sí.
más que clientas que hombres, digamos, que les paso la rutina, todo en PDF y demás, con link, con videos. Y después me ha tocado gente que me dice, bueno, ¿me podrías dar por Zoom? Entonces en inglés, bueno, está bien. Y fue otra traba más de decir, no me da el idioma.
Claro.
Ya está, vamos a animarnos. Y fue una traba más que digo, bueno, me animé y bueno, fue otra traba nueva que fue hace un año y medio.
Claro, no, pero me encanta porque estoy escuchando estas palabras de, bueno, pero me metí, me animé, fui, me capacité, como ante esa traba, no permanecer quizás en esa inacción o sobreanalizar de puedo, no puedo, va a ser posible o no, sino, bueno, busco una alternativa, me animo, busco la manera de capacitarme y de empezar. Me parece que la capacitación es algo que ayuda muchísimo a tener más confianza. Y hubo, y siempre pregunto si tuviste alguna otra herramienta que te haya ayudado. Hablo yo siempre del coaching ontológico, otras personas hablan de terapia o también de manera autodidacta, conectarse con, digamos, diferentes tipos de contenido y herramientas que las ayudaron a avanzar en su camino laboral. Y como escucho esto de la motivación, del animarse, quiero preguntarte si tuviste alguna herramienta que te ayudó o fue algo tuyo.
Bueno, me pasa dos cosas. A mí me gusta mucho leer lo que es papel y también YouTube lo tengo incluso como un podcast antes de que existiera lo que es podcast.
Claro.
Yo sigo hace años un gurú, uno de los primeros, que se llama Yuval Clarichin, que él hablaba de PNL. Sí. También incluso en el 2016 fui a una charla que pagué la más económica y me gané la entrada más costosa, que es la de Roberto Kiyosaki, o sea, Robert Kiyosaki. Sí. Entonces tengo como mentores, y ahí fui creciendo a muchos que hablaban de programación neurolingüística, uh-huh, de esto de empezar a leer, de entender la mente, que sin saberlo yo ya estaba hablando de, ¿qué te dije del comienzo? De, bueno, está bien, nos ponemos trabas. Yo hoy por hoy me pongo muchas trabas y digo, para. Ya detectamos esto, tratemos de cambiarlo. Y se lo digo a mis clientes y seguidores. Esto no es de soplar y hacer botella y ya estamos. Entonces he leído mucho de programación neurolingüística, he hecho meditaciones también. Me gusta mucho lo que es también podcast, porque escucho otras personas que hablan y encuentran también historias de vida. Bueno, tu canal de YouTube me encanta porque hay variedad de personas que cuentan su proceso. Y a veces uno dice, ¿qué tiene que ver el rubro de esta persona con el mío? Y a veces te resuena su historia, sí, de vida, cómo lo atravesaron, y te dan herramientas.
Sí, sí, bueno, me encanta. Sí, sí, la verdad que estar en contacto con ese contenido inspirador. Sí, bueno, a veces estamos en modo default de ver, sí, malas noticias, ¿no? De tener, sí, de fondo. Y la realidad, tenemos que hacer como el ejercicio también contrario para poder conectarnos con mensajes que nos generen inspiración, para ver historias de personas como una que un día cambió su vida y empezaron a generar algo que les hiciera sentido, que les dé plenitud, que les dé realización. Así que gracias por compartirlo y que nos hayas dado estos nombres. Después abajo voy a poner un poco en la descripción los nombres para que la gente pueda seguir viéndolo. Y en esto de los miedos que aparecen, pues siguiendo el tema de las trabas, yo hago, sí, énfasis en el tema de las trabas porque es cuando uno empieza a identificarse. Ah, bueno, pero no estoy sola. También a ella también le pasó, al otro también. Entonces vamos compartiendo ese sentir y después para después gestionarlo mejor y seguir avanzando. Por eso hago como más énfasis en las trabas. Y ahora quiero preguntarte por el tema de los miedos. ¿Cuál fue uno de tus mayores miedos en este proceso de dedicarte a algo nuevo, capacitarte, después salir al mundo de las redes, estar en contacto con personas de diferentes continentes, como exponerte y salir de tu zona de confort permanentemente? ¿Cuál fue el miedo principal ese que te apareció?
Bueno, hablando de pandemia, a mí me pasó que fui una de las personas que contrajo COVID cuando empezaron a abrir los gimnasios en el año 2020. Contraigo COVID y el COVID a mí lo que fue que me hizo bolsa es que dejé de caminar 3 meses, dejé de moverme y por eso también subí de peso, tuve micro lesiones, un montón de cosas más, que claro, digo, si yo me dedico al ámbito de la salud, yo expongo mi imagen, mi cuerpo, ¿quién me va a comprar? Y dicho y hecho, yo saqué un programa para volver a hacer actividad física. Así como tuve gente hater que me decía, no puedes vender un programa teniendo esos kilos de más, porque había tenido 10 kilos nada más de más, también hubo gente que dice, me encanta lo que haces, quiero unirme. Y fue una traba importante, que yo lo padecí, hice terapia, porque me encontraba, claro, uno abre un celular hoy y ve gente, entre comillas, hegemónica, que vende un producto el que sea. Entonces, sí, es como que estamos peleando todo el tiempo en me tengo que ver bien, tengo, claro, que estar bien. Y me animé y dije, no, me voy a mostrar real, la verdad me pasó esto. Y terminé abriendo un abanico de personas que se identificaron y esa fue una de las principales trabas después de la pandemia. Y con el tema del idioma me pasó lo mismo. Esto de, bueno, hay gente que tiene nivel tal, nivel tal, nivel tal, y en un curso de inglés que yo estaba hasta el cuarto nivel, hasta hace poco, me pasó esto, vinieron compañeras nuevas que venían de otros institutos, que viajaban un montón por el mundo y hablaban fluido. Me agarró una angustia que me salió espontánea y le digo, teacher, tengo que repetir el cuarto año, ¿por qué? No es que me siento impotente, le digo a las chicas, no es su culpa, pero yo me identifico que todavía no estoy preparada para hablar en inglés.
Claro.
Claro, entonces la profesora me dice, mira, te voy a ser sincera, hay gente que trabaja apenas tiene un nivel hola, chao, y ha hecho plata y ha viajado por el mundo y es uno el que se pone. Entonces digo, bueno, el año pasado empecé particular con esta profesora, digo, necesito mejorar, necesito. Y tenía compañera por Zoom, una chica de 6 años que hablaba también fluida. Y cuando le toca hacer su primer viaje, porque no sé si era un viaje egresado a Estados Unidos, creo que a Miami, que iba o a Disney con las compañeras, ella después nos contó a la vuelta que se bloqueó y no pudo decir hola y se sintió
Claro.
tan mal cuando volvió el viaje y me quedé, ¿qué es esto de compararnos? Le digo, mira, yo también me lancé trabada, pero me lancé. Si no, no practico. Y me ha pasado. Y ahora actualmente me pasa lo mismo. Necesito sacar mi página web y estoy como trabada porque soy muy minuciosa. Esto de
Claro.
necesito terminar esto. Necesito. Y digo, bueno, me voy a poner una métrica que de acá a agosto necesito terminar la página web. Así que te estás enterando.
Muy bien,
Pero
muy
siempre
bien.
tenemos una traba, esto de los demás pueden, yo no, los demás yo no, los demás yo no. Y es, bueno, pero es un reflejo de algo que está pasando a vos, no a los demás.
Tal
Y lo
cual.
seguís trabajando.
Tal cual. Sí, se me viene a la mente este miedo a no ser suficiente para, o okay, que lo que yo
Sí.
sé, lo que aprendí, no es suficiente en base a una vara, un parámetro que cada uno se pone.
Exacto.
Entonces, el miedo a no ser suficiente aparece muy, muy seguido y es importante esto de que vos no lo notás, lo reconocés como un
Sí.
trabajo de autoconocimiento, porque a veces puede pasar que no tenemos tan en claro qué es lo que nos está trabando, ¿no? A veces necesitamos como darnos ese tiempo para reflexionar, para pensar, bueno, ¿qué pasa? Que me puse
Sí.
este deadline para que salga la página web y todavía no salió. O sea, hay algo más, no es
Y
que no está
sí.
funcionando, está todo hecho. Algo más que tiene que ver conmigo.
Sí.
Entonces, está buenísimo esto. Y de ponerse una fecha límite ayuda mucho
Sí.
para cumplirlo. Y si se llega a esa fecha y no pasa, entender también el detrás. No para castigarse, sino para entendernos más.
Exacto. Bueno, y hace poco yo busqué ayuda, contraté a una amiga que había estudiado Community Manager y me pasó esto también, ¿no? Que lo hablé con un mentor que tenía de otras capacitaciones. Ella tenía ganas de ayudarme, incluso le pagué todo, pero ella también tenía una traba, que no podía, que no sabía, y eso también a mí me trabó. Entonces opté ya el segundo mes decirle, mira, te agradezco todo, pero ya no puedo, hasta eso me costó decirle, te tengo que
Claro.
decir que hasta acá terminé nuestro trabajo. Que también pasa esa traba de no, ¿cómo vas a decir? También entendí que necesitaba delegar parte de mi trabajo. Pero ahora también entiendo que tal vez no tengo que agarrar tanto tipo de trabajo y dedicarme a algo, ponerme una línea y tal vez empezar a hacerlo yo y después tal vez más adelante buscar ese tipo de ayuda. Si no, es como que no esta persona, no, está bien. Y bueno, me puse objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Eso, y
Buenísimo.
tal vez hay gente que, bueno, yo se lo digo mucho a mis clientes, vos querés bajar de peso ya. Pero bueno, te cuesta empezar a hacer actividad, bueno, empezar con algo a corto plazo, pero ponete una fecha límite, que es lo que decías. Bueno, de acá a fin de mes, en estos 30 días, tengo que ir por lo menos 3 veces a caminar, hacia frío o calor. De acá a mediano plazo, ¿qué puede ser? Bueno, estamos en julio. Mediano plazo puede ser octubre. Bueno, de acá a octubre vas a empezar a mejorar en esto, vas a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque vas a hacer esto, esto y esto y esto. Tenés un plan. Y de acá a largo plazo, puede ser de acá a marzo, seguramente vas a bajar de peso. Pero eso va a venir porque ya hiciste corto y mediano plazo.
Claro. Claro, sea acumulativo, como lo llama el interés
Claro.
compuesto. De a poco uno va sumando cada vez más. Y esto que mencionabas de tus clientas me hizo acordar de hablar de los casos más frecuentes. Cuando uno quiere hacer algo nuevo, por un cambio laboral es algo nuevo. Y quizás hacer actividad
Exacto.
física también es algo nuevo. Y si yo me pienso que estás en situaciones en las que inicié alguna actividad física de cero, aparecen un montón de trabas, porque es como, uy, bueno, tengo que encontrarme con nuevas personas, conocer otro grupo, hacer alguna actividad que al
Exacto.
principio no me va a salir bien y encima hay otras personas que me van a estar mirando, esto que decías al principio de este miedo a que te miren y demás.
Exacto.
Quiero preguntarte, digamos, ¿cuáles son los casos más frecuentes que vos ves entre tus clientas? Y bueno, dar algunas recomendaciones para que tengamos en cuenta.
Bueno, primero que vayas a donde vayas a hacer actividad física, sea un gimnasio que es lo más común o a una plaza. Nadie te está mirando en el sentido de cuestionar. A lo sumo la ropa, pero nadie te está mirando. Más en un gimnasio, porque están todos metidos en esa cuestión de no mejoro, mirá mi panza, mirá mi papada, uy, este grano, mirá, me lo dieron, el pelo, están todos metidos. Incluso hasta la persona que vemos tan hegemónica es la que menos te mira. Entonces, principal, anda con un objetivo. El objetivo te va a hacer enfocarte en lo que estás haciendo, en cuánto va a durar y no en mirar que los demás te miran. Porque me ha pasado gente que me dijo, pagué un año del gimnasio y fui y no volví más, por miedo, por vergüenza,
Claro.
por no saber usar algo. Segundo, vayas a donde vayas, también tenés que pedir asistencia. Pedir ayuda, que es lo que yo te decía, de delegar. Si hay un profe de sala o un monitor, como le dicen en otros países, bueno, decir, mirá, soy nuevo, me presento, ¿cómo se usan las máquinas? ¿O dónde está el baño? Que parece algo muy básico, pero hay gente que tiene mucho miedo al rechazo, a que lo comparen, a que lo miren de arriba abajo cuando no va a pasar eso. Entonces se traban. Entonces, primero ponerte un objetivo, voy a llegar, voy a hacer esto, 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 y me voy. Y empezar a practicarlo, porque el cerebro lleva casi 30 días mínimo en poder reconocer una actividad y hacerla como una rutina. Ese sería mi primer consejo. Y el segundo, que es el más importante, no esperar a tener una motivación para hacer actividad física, hasta para ir a caminar.
Para
Tienes que estar
todo,
en tu...
igual un poco.
Exacto. Tienes que ser parte de tu rutina. Y yo siempre pongo el ejemplo del dentista. Vos sabés que tenés un turno que por ahí te lo dieron hasta dentro de un mes. Y sabes que no lo vas a perder, entonces vas y cumplís. Ahí te dijo, che, estás motivado de ir, vas, aunque esté con frío, vas. Lo mismo, te agarras una agenda, yo soy de la agenda de papel, me gusta más, pero bueno, si no en una aplicación, y te pones el nombre tuyo, no sé, 10 horas, ir a caminar, ir al gimnasio, empezar a hacer abdominales, y cumplilo, porque está en tu agenda. Porque siempre pasa que uno, una palabra que me gusta usar mucho, procrastinar. No estés procrastinando, porque empezás, no, pero hace frío, así que mejor antes que llueva voy a poner lavarropa. No, mira, antes que vengan los chicos voy a hacer esto porque ya está, no te estás cumpliendo con vos, están los demás antes que vos. Entonces estás procrastinando, o sea, estás faltando a que vos sos importante en tu agenda, aparte del dentista. Así que les diría que, y esto de ponerse metas, viste que ahora está mucho el tema del mood board, o sea, el muro de visión, bueno, a mí me ayuda muchísimo, te soy sincera, al comienzo, esto de ponerme imágenes, fotos, buscar, chicas, hay una que es de Inglaterra, Lisa Body Rock, se llama la marca de ella, la veía y me gustaba porque se veía fuerte, se veía firme, era motivadora. Hablaba y no era el modelo de mujer fitness con músculo, era una mujer delgada, tonificada, pero tenía un carácter, una fuerza, bajita. Hoy por hoy tiene su propia marca y empezó diciendo que tuvo problemas de alimentación. Entonces también te puedes buscar imágenes que te motiven. Vieron que hay como un chiste de te pones la bikini y pegar la heladera. Bueno, una cosa exagerada. ¿Qué te motiva a vos? Un evento, una ropa, verte más firme, más segura. Y el cerebro entiende eso, o hasta escribirlo. Me estoy sintiendo mejor. Y vienen muchos cambios de salud, tanto mental como físicamente. Te sentís más segura, empezás a sentir que vales más porque eso que te costaba hoy ya no te cuesta tanto.
Sí, tal cual. No, no, me encanta y se me vienen a la mente varias cosas cuando ibas hablando esto de primero no esperar a estar motivado para animarse a algo, que la motivación va a surgir o va a nacer a medida que vas tomando esas acciones.
Exacto.
Y es como cuando uno va a hacer gimnasia, que en el momento te da una fiaca salir, prepararte esto ahora en invierno, hace
Es que me ha
frío.
pasado eso también, decir, ay, hoy, ¿cómo es que empecé? Y a veces digo, ¿cómo es que empecé?
Claro,
Y tengo que
pero
ver
estás
qué me
ahí,
motivaba.
y te da energía, te gusta, y después terminás y te sentís mucho mejor. Entonces ahí se hace como ese círculo virtuoso donde uno no espera sentir motivación. Y después la cuestión de los compromisos, o sea, todo lo que, los compromisos que nos ponemos a nosotras, con nosotras mismas, al cumplirlos, eso aumenta la confianza, porque sé que si digo que voy a hacer tal cosa y lo hago, ya sé que para las próximas actividades o tareas con las que me comprometo, tengo un registro pasado en el
Sí.
que ya lo hice, ya me cumplí. Entonces uno se siente como
Exacto.
más confianza, es re importante eso. Y bueno, y vencer también estas primeras barreras. Cuando decías lo del gimnasio, se me vino a la mente que, claro, yo cuando iba al gimnasio pensaba que a veces iba a clases, porque era como lo más práctico, vas a la clase,
Sí.
llegás, El tema de los aparatos es como que necesitas a alguien que te haga una rutina. Yo no sabía ni cómo funcionaba tal aparato. Entonces ya es como una traba más que tenés que
Sí.
superar en el momento que uno quizás no disfruta tanto ir a hacer ese tipo de actividad. Entonces se me
Bueno,
vino también a la
hablando
mente
esto
eso.
de los aparatos, lo que yo hago en mis programas personalizados, porque mucha gente, hasta hoy hay chicas que me dicen, que me recomendaron con otras, me dicen, mira, yo nunca fui a un gimnasio, ¿cómo tengo que hacer? Vos
Claro.
entrenás gente ya. No, le digo, igual vas a empezar de cero, peso libre, o sea, dos mancuernas, colchoneta, vas a empezar desde lo más básico. Tenés que ganar fuerza, entonces ya se te va ese tabú de, uy, tengo que aprender a usar esas máquinas y no entiendo, y aquí el profe está ocupado hablando, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Claro.
Bueno, ya está, me voy. Pues también tiene gente que me fui porque me cansé de esperar.
Sí, tal cual, tal cual. Okay, uno quiere que termine ese momento, no quiere estar 5 horas en el gimnasio ahí esperando.
Otra vez a decir, te tengo que volver a preguntar porque no entendí cómo era esta máquina.
Sí, tal
Y
cual.
bueno, la tecnología me ha dado esa herramienta también de mostrarles videos, de ser muy minuciosa, el zoom, lo que vas a sentir, esto que te decía, bueno, si ves que te, mira, algo que no hablan nunca en redes sociales, los abdominales. He tenido clientas muy, muy flaquitas que se ponen a hacer un abdominal y me dicen, me duele mucho la cintura. ¿La cintura? Bueno, porque hay un acortamiento de la cadera, entonces hay que apoyar los pies sobre un banquito. Entonces la columna te queda totalmente al suelo, entonces cuando haces fuerza, se mete bien el ombligo hacia el centro y está haciendo la fuerza real. Fíjate cómo un mínimo cambio te lleva a hacer algo. Y otras que por ahí hay gente que por ahí dice, no vas a empezar haciendo abdominales, ¿por qué no tenés la fuerza para agacharte y la flexibilidad? Entonces vamos a hacer otras cosas.
Claro.
Y así uno también va condicionándose. Pero bueno, es también una forma de sacar el tabú, ¿no?
Sí.
Perdón, mi perra, pues llegó alguien atrás.
La perrita. Está bien, está bien. Y Cari, quiero preguntar otra de las preguntas que hago es en relación al
Sí.
dinero. Si hubo algún cambio en tu vínculo con el dinero, algún aprendizaje. Ya mencionaste
Sí.
a Robert Kiyosaki, así que entiendo que trabajaste
Mira,
sobre
yo
ese
tengo un tema
tema.
con el dinero desde la infancia, que es lo que vos dijiste. Vengo con la infancia. Yo me crié con un papá que era demasiado ahorrativo al punto de decirnos que éramos pobres. Mirá lo que te digo. Entonces uno crece con esa idea de no me puedo permitir, no puedo trabajar, no puedo, ¿cómo se llama? No me puedo dar gustos.
Sí.
Entonces yo de a poco empecé a, cuando empecé a hacer terapia de muy joven, fue también esto de empezar a decir, bueno, pero si le tengo miedo, voy a perder seguramente. Y sí. Sí, porque eso también fui aprendiendo, que tal vez cuando uno invierte desde, no sé, desde comprarte un celular, agarré y me compré un celular para empezar a filmar para redes sociales. Bueno, ¿cuánto sale? Uy, y si no vendo y si nadie me ve, bueno, al principio vas a perder, entre comillas, vas a perder porque
Claro.
tal vez no vas a tener la ganancia económica para recuperar lo que invertiste en un celular, en un curso, en viajar. Bueno, justo cuando estábamos en el evento de Pinterest, no sé si vos escuchaste, muchas chicas decían, no me regalaron más que un lápiz o una libreta. Qué desperdicio, me viajé hasta acá. Y hay personas que por ahí, que a mí me pasó al comienzo, veíamos como que estoy perdiendo dinero porque no veo la ganancia, a veces hasta material, del dinero que vuelve, ¿no? O no veo esto de ya, bueno, invertí en un curso de edición de video, ya tengo que salir a trabajar y ya tengo que tener ese dinero ahí porque lo tengo que recuperar, la desesperación. Y nos olvidamos que el dinero también es una energía, es unir y volver. Y a veces puede pasar, bueno, vos sabés más de economía que yo, pero en una capacitación nos explicaban una persona que trabajaba con finanzas, los primeros 3 meses no vas a ver por ahí en cualquier tipo de negocio el dinero que va a volver. Pero vas a empezar a hacerte publicidad de quién sos, en el medio donde te muevas. Y a mí me pasó con las redes sociales. Bueno, yo soy una entrenadora más. Sí, bueno, ¿y qué ofreces? Y ahí empezás a invertir tu tiempo, lo que invertiste en entrenar, en un gimnasio, en los viajes que yo he hecho para capacitarme. Yo he hecho viajes a Buenos Aires hasta una vez en el mes, 8 horas en un día, durmiendo poco. Pero lo invertía para después ser una persona esto. Bueno, ¿te duele la cintura? Esto es así. Te lo solucioné. Y tal vez esa persona no me compraba mis programas de entrenamiento, pero decía, wow, esta chica sabe. Le voy a recomendar con una amiga que le pasa lo mismo. O a esta otra persona que quiere subir de peso y le cuesta y nadie habla del tema. Y se va haciendo el boca a boca en esos primeros por ahí 3 meses, 4. Y tal vez después empieza a venir el rédito económico. Y te digo que a mí me ha pasado desde muy chica esto de cómo venía en una crianza, de no nos podemos permitir, estamos en un momento en que nuestro país también es, ¿qué, estás trabajando? ¿Y cuánto te pagan? Ay, no, lárgalo, no te pagan nada. Y a veces nos olvidamos que estamos ganando experiencia, estamos pagando derecho de piso, o esto del evento de Pinterest, como nos pasó a nosotras, de conocerlo. Entonces, en lo que invertís por ahí en un viaje, por ahí esas 2 horas que, o 3 que no trabajaste, la invertiste en conocer gente, también creo que es amigarse con el dinero y decir, bueno, lo invertí. Y después vienen estos frutos, los contactos, las personas. Tal vez después terminás ganando más de lo que esperabas.
Tal cual. Sí, tener paciencia, como hacer este análisis de lo que uno invierte y que el retorno llega no en el instante, sino en el futuro, es tan importante y me parece que también implica esta visión más optimista, ¿no? Entre este dar y recibir que estoy dando yo y que estoy recibiendo el cambio, me parece que también implica este cambio de mentalidad y de ser paciente. ¿No? Cuando uno está con esa urgencia, a veces es difícil balancear lo que está necesitando en este momento con lo que está generando. Entonces, tener como esta perspectiva ayuda mucho y a calcular riesgos también de lo que uno puede estar asumiendo en su presente. Así que me encanta, Cari, que me hayas
compartido. Y te digo que esta ansiedad a veces te lleva a alargar todo lo que hiciste. Que vos justo ahora tenés también un curso de esto de los 21 días que estaba leyendo, que a mí me pasó de decir, ¿para qué hice este curso? No me sirve, lo dejo. Y después digo, no, pará, ya lo hiciste, implementalo. Porque si es como que vamos haciendo cursos, empezando trabajos que después dejamos porque no vemos el rédito ya. Y no nos delimitamos.
Sí, que hay que invertir ese tiempo y darse un momento de paciencia, de realmente ir sembrando para que después surja la cosecha, ¿no? Como el ejemplo también de la naturaleza que nos enseña que cada cosa tiene su etapa y su ciclo. Así que me encanta. Para ir cerrando, Cari, quiero preguntarte estas oportunidades que te abrió este cambio de vida. Hablamos al principio que pasaste por una situación personal que te llevó a iniciar un cambio, a querer ser algo distinto, que te llevó al mundo del fitness y querer acompañar a otras personas. Quiero que me compartas, digamos, qué oportunidades encontraste en ese proceso de cambio laboral.
Y el principal, que ya te digo, que yo vengo de un estigma de, bueno, vos sos un entrenador de gimnasio, o tal vez estas barreras que yo tenía de no soy como la persona que veo enfrente, que por ahí veo exitosa, pasé esa barrera y me empecé a posicionar en un ámbito por ahí de redes sociales, por ahí de ser comunicadora, ser más
Sí.
allá de una entrenadora, también de poder trabajar hasta con marcas hoy por hoy. Entonces, fue grandioso porque mirá cómo fui cambiando de compartir en redes sociales por ahí mi proceso de, bueno, voy a competir, mirá cómo bajo de peso, mirá cómo me supero, a también hoy por hoy decir, bueno, hoy trabajo en redes sociales, hoy me animo a decir invierto
Claro.
en patentar y tener mi marca personal, hoy me animo a ir por un idioma y ahora mi próximo reto es tener mi próxima página web y algo que me llamó mucha atención que vos subiste un post esto de quién te dice el día de mañana tal vez me anime, tal vez me sienta segura de dar estas charlas, talleres. Pero bueno, fíjate cómo uno empezó diciendo, bueno, soy una entrenadora de gimnasio, no me puedo permitir más que esto, a decir, bueno, me animo, me animo, me animo, me animo, me animo. Y hoy por hoy decir con orgullo, estoy formando esta parte de ser una de las tantas creadoras de contenido oficiales de Pinterest, por ejemplo, que no es fácil. Entonces también uno dice, te tenés que reconocer también tus pequeños logros, porque son una sumatoria que el día de mañana dicen, ella es la persona que vi en redes sociales o vi en una página web o vi en mi taller. Así que la verdad que estoy muy contenta de haber pasado la barrera de no ser solamente una entrenadora o una persona, como antes me decían, influencer de fitness, a hacer algo más. Así que estoy re contenta.
No, qué bueno, Cari. Qué bueno. Y que lo compartas, porque me parece que justamente eso, como ir conectando las oportunidades que se van abriendo. Uno empieza con algo enfocado en lo que quiere hacer y después surge otra cosa, después otra cosita, y el hilo conductor es algo que a vos te apasiona hacer y eso se ve para las personas que comparten con vos en tu día a día, en tus entrenamientos, en tus redes sociales, y me parece que es muy valioso darse ese espacio también de reconocimiento de todo lo que uno va logrando y también de ir reconociendo estas trabas, estos miedos que aparecieron en algún momento y quizás alguien del otro lado los está viviendo, que puedan sentir esta motivación, estas ganas de inspirarse y de generar ese cambio y que sobre todo va a ir encontrando esas oportunidades en el camino. Quizás hoy por hoy no las puede ver, no puede identificar porque no está en su mundo de realidades, pero a medida que uno se pone en movimiento van surgiendo esos espacios. Así que te quiero agradecer, Cari. Lo último son las cinco últimas preguntas que siempre hago para que nos compartas. Como la respuesta es máximo una oración.
Dale.
Y lo primero quiero preguntarte, ¿cuál es tu libro favorito?
Bueno, véndele a la mente, no a la gente, de
Muy
Yuval Klaitch.
bien. Muy bien.
Habla muchísimo ahí de no solamente la venta, porque uno lo ve un libro de marketing, pero yo se los recomiendo para todo el mundo, para el que quiere vender, no sé, para conquistar a alguien en la parte amorosa, mira lo que te digo, hasta de animarse por ahí a dar una tesis, porque te ayuda a entender cómo trabaja desde acá para también traducirlo por acá. Así que yo lo recomiendo un montón.
Muy bien. ¿El mejor consejo que recibiste?
Nunca te rindas. Aunque parece un eslogan, a mí me lo dijo un muchacho que, ¿cómo se llama?, compite en MMA.
Ay, te perdí un
Estaba
poquito.
lleno de golpes y me dijo, nunca te rindas, aunque tengas que hacer pausa, nunca te rindas.
Bien, nunca te rindas, sería. Ahí te perdí un poquito, Cari, pero bueno, quedó claro que el mejor consejo que recibiste es nunca te rindas. ¿Actividad o hobby que disfrutes?
Sí, ahí está. Cantar desde chica. Ya volveré
Cantar.
a hacer clase de canto, pero me encanta.
Buenísimo. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
Michelle Lewin. que fue una de las primeras que conocí, que le dicen la cuerpa, es una chica colombiana que también mide unos 50 y conoció a su marido que era un australiano y le dijo, vos tenés que ser modelo. Y ella era muy chiquita. Y cuando la llevan a Europa le dicen que era obviamente muy bajita y ella fue la primera en subir a redes sociales, creo que era Facebook en su momento, videos de ella entrenando. Y ella también tenía un problema de desorden alimenticio y demás, no era muy flaquita y terminó torneando su cuerpo, pero ella sobre todo le hablaba a las personas que no se rindieran. Y hoy por hoy, bueno, ella fue mamá, superó el COVID, que el marido casi muere también del corazón, ayuda a fundaciones de animales, ella vive en Miami, pero admiro a la persona cómo fue evolucionando. También compitió en fitness y también es empresaria. Así que es una imagen de mentora, la verdad que la tengo como una mentora.
Buenísimo. ¿Una frase o mantra que uses seguido?
Deja de procrastinar. Deja de procrastinar. Y la otra es, eso que te molesta de los demás, revísalo. O me ha pasado de ver gente decir, ay, pero ¿por qué hace eso? Y yo digo, ejemplo, ¿no? Yo tengo 38 y veo ma madres que pasan acá cerca de mi casa a un colegio y van con ropa de deportiva ya vieja, usada, y llevan a los nenes apurados. Digo, ay, pero ¿por qué usan ropa deportiva? Pensaba. Y yo después hice un mea culpa. Yo muchos años por trabajar en gimnasio, de un gimnasio al otro, me la pasaba de ropa deportiva. Y después dije, pará, ¿por qué todo el día de ropa deportiva? Entonces dije, no, no, empezá a vestirte como quisieras, porque siempre fui femenina, pero descuidé ese lado. Entonces siempre que le digo al otro, siempre que ves algo del otro que te incomoda, ¿no? Tal vez no te moleste, pero que te incomoda, revísate. Tal vez hay algo que vos también tenés que revisar. Entonces, ah, hay que revisar.
Ahí ya, nos quedamos pensando. Buenísimo, Cari, mil gracias por sumarte a esta charla. Me encantó conocer más sobre tu historia, sobre tu experiencia. Gracias por abrirte, por compartir. Uno a veces da por sentado que, bueno, uno habla en redes sociales y demás, pero la verdad que un espacio donde comparte su historia personal es muy lindo y también es de valientes compartir y abrirse lo que uno vivió y lo que estaba viviendo. Así que te quiero súper agradecer. Acá está tu Instagram, próximamente tu página web para que la gente
Sí.
te siga y pueda ver, seguir tu contenido, acceder a tus entrenamientos. Así que te agradezco muchísimo. Nos va a encantar también que nos cuenten en los comentarios si les gustó esta charla, qué se llevan, algo particular que les haya resonado. Eso ayuda mucho para seguir construyendo este espacio para que compartamos este tipo de historias.
Gracias a vos, Tami. Un gusto haberte conocido, fíjate,
Sí.
de Pinterest. Así
Sí.
que con más que contenta.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, un besito a todos y nos vemos.
Nos vemos.